siglo XXI.
Se ha hablado en este apartado dedicado a la salud financiera de un término muy sugerente, la libertad financiera, que se define como el tiempo que podemos vivir con nuestro mismo estilo de vida actual, pero sin trabajar. Puede que la única forma que se te ocurra para conseguirla es llegar a la jubilación, con la que se asigna una pensión hasta el final. Se abre el debate sobre si esto es realmente así, el 100% de los casos, o si habría que apoyarla sumando algo más a su importe. Con Gloria Oñoro, terapeuta y autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero, aprenderemos un poco más sobre las pensiones y los planes de pensiones. Gloria, el término pensión resulta familiar porque se asocia con una compensación económica por un problema de salud que impide seguir trabajando o con el final de la vida laboral, por lo tanto, que se cobrará eso, un dinerito hasta que se fallece. Pero quizás sea mejor aclarar estos conceptos de forma más precisa. ¿Qué es una pensión y cuántos tipos hay?
Bueno, hoy nos vamos a centrar en las pensiones que se reciben por parte del Estado, por parte de las instituciones, ¿no? No por las que puede recibir una persona, por ejemplo, en el caso de un excónyuge, no por las personales, sino por las que recibimos por parte del Estado. Una pensión es una cantidad de dinero que un organismo oficial paga a una persona regularmente por un motivo determinado. Y las podemos dividir en dos grandes grupos, las pensiones contributivas y las pensiones no contributivas. Las pensiones contributivas son las que se asignan a personas que han contribuido a la seguridad social, pagando seguros sociales durante un determinado número de años. Por ejemplo, la pensión de jubilación contributiva en España requiere, en el momento actual, y eso lo voy a repetir un montón de veces durante la intervención, en el momento actual, requiere una edad mínima de 65 años, que ahora ya sabemos que son 67, y haber cotizado como mínimo 15 años a la Seguridad Social. Si no cumplimos esos requisitos, no tenemos derecho a una pensión de jubilación contributiva. Cuando se ha cotizado un tiempo mínimo de 15 años, la pensión sería la mínima, que equivale a la mitad de la base reguladora. La base reguladora es un baremo que se utiliza para saber cuánto nos va a quedar de pensión. Por eso yo les recomiendo a la gente que pida su vida laboral ahora, ya, antes que todavía, que aún no ha llegado a ese momento, y calcule más o menos, con las leyes actuales, cuánto le va a quedar de pensión. Con el mínimo, habiendo cotizado el mínimo, la base reguladora es del 50% de lo que, digamos, la persona cobra en el momento actual. Durante 6 meses cobraría el 70% y el resto del tiempo, hasta que falleciera, el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro nivel de ingresos, indudablemente, cuando nos pensionamos, baja. Siempre va a bajar. Hasta un 50%, que es la pensión mínima, ¿vale? A medida que vamos cotizando más años de 15, pues va subiendo el importe que se cobra hasta obtener la pensión contributiva completa que requiere, agárrate Pilar,
37
años y 6 meses cotizados. Que hoy en día es como contact.
Como contact, es fácil, ¿no? Eso es fácil, ocurra, ¿no?
Película de ciencia ficción total, ¿vale?
Hay mucho. Es que, claro, con el paro que hay y demás, ¿quién va a tener 37 años cotizados?
Pues ahí está.
A ver si alguien llega a 15 con el nivel de paro que
ahí
hay.
Ahí está la historia.
No, digo,
ahí
para cobrar el 100%, vamos, más que
muy
nada.
Poquitas personas probablemente puedan llegar a cobrar el 100% de su pensión. Bueno, hay muchos tipos de pensiones contributivas, ordinaria, anticipada, parcial, un montón. Eso ya se puede ir leyendo para no aburrir, digamos, a la audiencia, ¿no?
Evidentemente.
Hay otro tipo de pensiones contributivas que son las de incapacidad permanente, la de viudedad, la de orfandad, pero nosotros la que en donde yo entiendo que nos tenemos que centrar hoy es las pensiones de jubilación, ¿bien?
Que es la gran mayoría.
Que son la gran mayoría, que a todos nos van a llegar tarde o temprano, si no nos llegan, mal asunto, es que nos hemos quedado por el camino. Después tenemos las no contributivas, que son una modalidad de soporte económico que se creó para aquellas personas que no habían aportado a la Seguridad Social, que tuvieran ese mínimo vital, digamos, indispensable, como mínimo para poder subsistir. Si una persona llega a los 65 años sin haber cotizado como mínimo esos 15 años para tener derecho a la contributiva y teniendo unos ingresos inferiores a 5.899 euros, pues puede solicitar esa pensión no contributiva. Aquí también se tiene en cuenta, en la no contributiva se tiene en cuenta también si la persona vive sola o convive con familiares y el grado de consanguinidad. Hay unos baremos también para esto. Uh-huh. En fin, hay dos tipos de pensiones, las contributivas y las no contributivas, y dentro de las no contributivas también tenemos por jubilación y por incapacidad, ¿vale? Entonces, ¿yo qué es lo que le recomiendo a la gente para no aburrir mucho con los requisitos? Que en función de que la gente pida,
¿no?
Claro, en función de la situación personal de cada persona, de cada individuo, pidan su vida laboral y soliciten gestión, que alguien les ayude, les asesore, para en función de cómo están cotizando en el momento actual, qué es lo que se espera que les quede cuando se jubilen, ¿vale? Porque mientras antes acometamos eso, pues más defensa vamos a poder tener, más movimiento vamos a poder tener para defendernos.
Es siempre interesante bucear en la historia y este caso, en este caso, ¿cuál sería el origen de las pensiones y por qué en la de jubilación se marca como principio la edad de 65 años que asciende ahora pues eso, a los 67 ¿no?
Sí.
Y 6 meses?
Pues mira, la palabra jubilación proviene del latín jubilare, que significa gritar de alegría, ¿vale? Hago este inciso para que reflexionemos sobre lo que suele ser nuestro empleo si consideramos que terminar con él para siempre implica gritar de alegría. Ahí está otro matiz en el que hay un montón de personas que trabajan en algo que aborrecen simplemente pues porque necesitan ese dinero, ¿no? Antes de que existieran las pensiones tal y como nosotros las conocemos ahora, los primeros que hicieron un amago de crear algo parecido a una pensión fueron los romanos. Los romanos crearon unas normas de protección para que los mayores tuvieran un retiro digno y crearon leyes, se llamaba la ley de la cigüeña, leccionaria. Fíjate, bueno. Yo creo que por ahí viene la palabra legionario, ¿no? Puede ser que venga de por ahí. Que decía que los hijos estaban obligados a cuidar de sus padres o ascendientes mayores, como hacen las cigüeñas, que ya de adultas, por lo visto, pues cuidan de sus progenitores. Las cigüeñas adultas, yo esto no lo sabía, les traen comidita a sus progenitores y cuidan de ellos. Uh-huh. Entonces crearon esa ley para que los mayores no se vieran desamparados, porque lo normal en aquella época es que todo el mundo tuviera hijos. ¿Bien? Más tarde, el Imperio Romano concedió a los soldados que habían militado durante más de 25 años en el ejército, imagínate también qué soldado sobreviviría a 25 años de guerra en el ejército romano, ¿no? Bueno, pues les concedían una parcela de terreno y el equivalente a 12 años de paga, que bien se podía dar en un pago único o en forma de prestación, poquito a poco, digamos, después de haber terminado su servicio. Aunque la gran mayoría de los soldados romanos moría antes de cumplir esos 25 años de servicio y nunca llegaba a coger su paga, sí que es verdad que hubo épocas en el Imperio Romano donde el Imperio tuvo problemas para cubrir las pensiones de jubilación de estos soldados. Cuando ocurría esto, el emperador, de forma arbitraria, de forma unilateral, cambiaba las reglas del juego y decía que para cobrar la pensión pues había que prolongar esos 25 años de servicio militar a los que a él le parecieran oportunos. Ojo con este dato porque también es importante. ¿Vale? El hecho de que las leyes se puedan cambiar de forma arbitraria por quien tiene poder,
nos podemos encontrar con
exacto, ¿vale? Damos un salto ahora hasta 1889, cuando el canciller Bismarck en Alemania decide crear una red de ferrocarriles que comunicaran todas las partes del país y que a su vez comunicara el país con el exterior. Él quería asegurar el comercio, la movilidad de tropas dentro del país en caso de que hubiera un conflicto bélico. Era tan titánica la obra que no había trabajadores suficientes para realizarla. Y entonces decidió hacer una oferta a los trabajadores del campo. Si abandonaban sus tierras y se iban a trabajar al ferrocarril, el Estado se comprometía a darles trabajo de por vida. Fueron miles y miles de personas los que lo hicieron. Abandonaron sus tierras, abandonaron el campo y se fueron a trabajar a las obras del ferrocarril, que iban a muy buen ritmo. Pero el trabajo era tan duro que los más mayores enfermaban pronto. Vaya. Y terminaban ralentizando el trabajo. Las obras iban más lentas de la cuenta porque había muchas personas que se enfermaban. Entonces Bismarck decidió dejar a todos esos en casa, pero seguir pagándoles el jornal. O sea, me sirves más en tu casa quietecito que yo te tenga que pagar que obstruyéndome las obras del ferrocarril. Prefiero que te quedes allí.
Vaya.
Bismarck era muy inteligente y se dio cuenta de que esto lo podía utilizar con fines electorales, ¿sabes? Entonces, contra los marxistas, que digamos que eran el partido oponente para él en aquel momento. Entonces decidió crear las pensiones para personas mayores de 70 años que tenían que pagar en parte los empleadores, en parte los empleados y en parte el Estado. Un dato muy curioso, en aquel entonces, y otra vez ojo al dato, la esperanza de vida en Europa estaba muy por debajo de los 70 años, que fue la edad de jubilación que puso Bismarck. Pero aquellas, claro, pero aquellas reglas, aquellas normas que sacó, le sirvieron. Tuvo muchos votos a raíz de estas decisiones que tomó, ¿no? ¿Qué pasó en España? Ya más cerquita de nosotros, vamos a lo nuestro. ¿Qué pasó aquí? Bueno, el sistema español de pensiones comenzó en 1908 con el Instituto Nacional de Previsión para financiar el retiro de los trabajadores, pero en aquel momento no era obligatorio, o sea, no había, no nos obligaban a cotizar, lo hacía el que quería. La obligatoriedad llegó en 1919 con el retiro obrero, donde cada trabajador tenía que abonar 10 céntimos al mes para ayudar a su propia pensión cuando se jubilara. El Estado ponía una peseta al mes y los patrones 3 pesetas al mes. Si el trabajador había cotizado durante 20 años, al cumplir 65 tendría una pensión de una peseta al día, o sea, bueno, 365 pesetas al año. Es de destacar lo mismo que hemos destacado antes, que la esperanza de vida en España en 1919 también estaba muy por debajo de los 65 años, que es la edad de corte que se puso. O sea, muy poquitos llegaban a cobrar la pensión y quien llegaba la cobraba durante muy poquito tiempo. ¿Bien? Todo ese dinero era gestionado por los bancos y las cajas de ahorro, pero tras la Guerra Civil, el valor del dinero que había ahí se lo había fulminado prácticamente la inflación, que ya hemos hablado de ella en programas anteriores. Por lo que Franco tuvo que crear un nuevo sistema de pensiones al que llamó subsidio de vejez, en el que cada trabajador que se jubilase recibiría una pensión vitalicia, pero pagada por los trabajadores que aún estaban en activo, que es más o menos lo que tenemos ahora. Bien, así solucionó el problema de caja, pero que del tirón, porque los que venían detrás, los más jóvenes, cubrían las pensiones de los más mayores. En los años 60 esto funcionó de maravilla, porque fue la época del baby boom, había un montón de familias numerosas, claro, había un montón de mano de obra preparada para pagar las pensiones de los más mayores. Pero en los años 80, a mediados de los años 80, se invierte la pirámide y empieza a haber una esperanza de vida grandísima, por encima de los 80 años, y una natalidad bajísima. Aquí es donde empiezan los problemas. En el momento presente, las pensiones son el mayor gasto del Estado. Se necesitan más de 140.000 millones al año para cubrir las pensiones. Y a finales del 2020, la Seguridad Social ya tenía un déficit, estamos hablando de 2 años atrás, ya había 45.000 millones de euros de déficit. ¿Ese agujero cómo se tapa? Ese agujero se tapa pues cogiendo dinero de otras partidas, de educación, de carretera, de beca, de sanidad, y se hace además sin rechistar, porque el colectivo de los pensionistas para el gobierno es sagrado. Es una bolsa de votantes que ningún gobierno quiere pinchar.
Se puede permitir el lujo de perder.
Correcto. Por tanto, toda la solución a esto pasaría, en teoría, por un aumento de la natalidad, para empezar. Pero esa no es una solución rápida. Tenemos que esperar a que nazcan niños, que a ver cómo van a nacer, y que los niños lleguen a edad laboral, con lo cual el panorama se pinta un poquito perjudicioso.
Bueno, también otra de las opciones era pues abrir los brazos a los extranjeros, para que trabajen, pero claro, si es que los que están aquí no tienen trabajo, ¿no?
Y no solamente eso, las personas que trabajan y después de mayores vuelven a su país, su pensión se la llevan a su país, no se queda aquí, claro, con lo cual tampoco es una buena solución esa.
Jesús.
En algunos manuales se recomienda comenzar a programar la jubilación a nivel económico 5 años antes que llegue la hora de jubilarse. ¿Estás de acuerdo con esta cifra o la cambiarías?
Bueno, en mi opinión es poco tiempo, pero menos es nada, ¿no? O sea, mejor empezar 5 años antes de jubilarte que no empezar nunca y confiar en que papá Estado te va a mantener bien y no va a haber ningún problema. Yo creo que una buena cantidad de tiempo para poder actuar sin estrés con respecto a la jubilación es empezar a plantearse una estrategia a los 45 años, es decir, en torno a unos 20 años de que llegue, antes de que llegue el momento de la jubilación. Eso es hacerlo con tranquilidad y con tiempo. Tenemos que tener en cuenta que con la jubilación siempre vamos a tener una pérdida de poder adquisitivo con respecto al sueldo que ganamos ahora. Hemos visto que cuando la pensión es la mínima es el 50%, pero incluso aunque cobremos el máximo, vamos a cobrar el 80% del sueldo que ganamos ahora. Siempre va a haber una pérdida de poder adquisitivo. Eso sin contar con la inflación que exista para entonces y con otras historias que puedan estar pasando en el mundo, cualquiera sabe qué, dentro de 20 años o de 30 años.
A saber.
Por tanto, lo mejor es que mientras antes nos pongamos manos a la obra y diseñemos un plan para ayudarnos con esa pensión, que yo sí creo que la vamos a cobrar, pero que no va a tener la importancia o la cuantía que a nosotros nos gustaría, mientras antes empecemos, mejor.
La noche más hermosa.
Pues estoy yo con un poco las carnes abiertas. Hay una pregunta que me da hasta un poco de miedo hacerla, Gloria, debido a la seria sospecha, aunque no fundadas. Dado que la mayoría no somos economistas y solo se oyen las opiniones de otros que al ser encontradas o no entenderlas en muchos casos te dejan con esa peor sensación, ¿las pensiones en España son sostenibles?
Bueno, en Estados Unidos voy a dar una serie de datos y ya decidimos nosotros si creemos que son sostenibles o no creemos que son sostenibles, ¿no? En Estados Unidos las personas viven de media 20 años después de haberse jubilado. Y en España estamos rondando esa cifra si no la superamos, porque aquí tenemos una calidad de vida un poquito mejor que allí. Entonces superamos un poquito los 20 años después de la jubilación. Por otro lado está lo que hemos hablado antes, el índice de natalidad, que ha caído en picado hasta el punto de que en España, al principio de las pensiones, 5 trabajadores sostenían a un pensionista. Hoy en día, 2 trabajadores en activo sostienen a un pensionista. Pero para el 2050 el ratio va a estar 1-1. Eso es absoluto y completamente insostenible. O sea, no puede trabajar una persona para con sus impuestos pagar la pensión de otra, ¿vale? Esto no es sostenible y bueno, no tenemos que entrar en pánico jamás, porque desde esa energía del miedo no tomamos las decisiones oportunas, pero sí es bueno que nos pongamos manos a la obra, porque probablemente papá Estado no va a poder darnos la calidad de vida que yo creo que nos merecemos al jubilarnos, ¿no?
Desde luego.
Recordemos que en Roma, cuando fue insostenible pagar las pensiones, simplemente las de los soldados jubilados, lo que acabo de contar, simplemente el César cambiaba las leyes y punto. Aquí ya pasamos de los 65 años a los 67, ¿vale? Y se está hablando de llegar a los 70. Estas cositas se hacen poquito a poco. Ya sabéis la parábola de la rana que se cae en el agua, ¿no? Y va calentándose poquito a poco. No nos pueden decir de los 65 a los 70 del tirón, porque se armaría una gorda. Entonces van poquito a poco ampliando la edad de jubilación. Otra cuestión que se está barajando es que la pensión se calcule teniendo en cuenta el 100% del tiempo trabajado y no solo los últimos 15 años. Esto también daría un sablazo tremendo a las pensiones, porque la gente no cobra ahora lo mismo que cobraba hace 30 años, y si se tiene en cuenta todo la vida laboral de la persona, pues también podemos sufrir un recorte grande. En resumen, lo mejor es intentar prepararse sin prisa pero sin pausa y hacer algún tipo de planificación para apoyar a la pensión, que yo creo que sí que vamos a cobrar. Yo sí creo que vamos a cobrar, esa es mi idea, mi creencia, que sí que vamos a cobrar algo, pero que esas pensiones pueden ser muy limitaditas para subsistir y no desde luego para hacer grandes virguerías.
José.
Después de todo lo que nos has comentado, Gloria, ¿sería una buena idea hacer un plan de pensiones? Y como segunda pregunta, ¿cuáles son sus pros y sus contras?
Bueno, vamos a empezar primero por explicar qué es un plan de pensiones, pero con palabras sencillitas, que todos lo podamos comprender, ¿vale? Un plan de pensiones es como una hucha y como una inversión a la vez. La parte nuestra consiste en aportar a esa hucha de forma periódica, cada mes, la cantidad de dinero que nosotros queramos. Y la entidad financiera, el banco o caja con quien hayamos contratado el plan de pensiones, es el que invierte ese dinero que nosotros vamos metiendo ahí. En principio pinta bien, porque si yo le estoy diciendo a la gente desde el principio que tenemos que aprender a hacer que el dinero crezca y estamos hablando de inversiones, en principio pinta bien, porque el 95% de la población no entiende de inversiones y lo normal sería que dejaran quien teóricamente entiende, que son las entidades bancarias, ese trabajo, ¿vale? O sea, en principio bien. Pero esto no es del todo así. Siempre tenemos que aprender a leer la letra pequeña, porque puede ser que haya alguna trampilla por debajo, ¿vale? Porque entre otras cosas, la entidad bancaria no va a mirar por nuestros intereses, va a mirar por los suyos. ¿Eso qué quiere decir? Las entidades bancarias cotizan en bolsa, tienen que presentar resultados cada 3 meses y tienen que tener ganancias. Y no van a mirar por nuestro dinero, van
esto
a mirar...
como en el casino, la banca siempre gana.
La banca siempre gana, igual que Hacienda. Hacienda nunca pierde. Nunca, Hacienda siempre va a ganar. Entonces, seríamos como muy cándidos si entregáramos nuestro dinero pensando que cuando nos jubilemos, pues ellos han hecho ahí malabares y nos van a dar muchísimo más de lo que hemos metido. Como he dicho, son empresas que cotizan en bolsa. Vamos a ver los pros y los contras de los planes de pensiones y con esa información, pues que cada persona decida qué es lo que quiere hacer, ¿vale? ¿Cuáles son los pros? O sea, los datos a favor de hacer un plan de pensiones. Implican una disciplina de ahorro, que tal vez si no tenemos un plan de pensión no vamos a tener ninguna disciplina de ahorro, mejor eso, ¿bien? Segundo, quien aporta un plan de pensiones tiene una rebaja fiscal del 19% sobre su aportación.
Que luego, o sea, tienes que pagar cuando recuperas.
Esa es la parte del contra. ¡Ay, amiga! ¡Ay, amiga! Ya has hecho las deberes, Pilar. Ya has hecho las deberes.
Bueno, que ya me estoy enterando.
Hombre,
un poco de cómo
así,
va la cosa.
Sí, es que más vale enterarnos de este tipo de cosas. De verdad, si no nos cuesta el dinerito. Entonces, en principio, por la aportación que realizamos, tenemos una rebaja fiscal del 19%. O sea, si hemos hecho una aportación anual de 1.000 euros, pues Hacienda nos va a devolver en la declaración de la renta 190, ¿vale? Y luego, bueno, pues es un apoyo a la pensión, como va por un camino diferente a la seguridad social, que también tenemos que pagar al final, porque también es obligatorio, si estás trabajando, cotizar a la seguridad social, pues sería como una ampliación de lo que esa pensión de jubilación nos va a dar. Esos son los datos a favor.
A favor.
Vamos con los datos en contra. En 2022, la aportación máxima a un plan de pensiones se ha reducido a solo 1.500 euros al año.
Al año.
No podemos aportar más de eso. Con ese ahorro anual hacemos muy poquito. Tenemos que intentar ahorrar más y tenemos que intentar... Es muy poco, ¿bien? Segundo, una de las cosas peores, en mi opinión, no tenemos liquidez. El dinero que vamos metiéndolo ahí no lo podemos rescatar si nos hace falta en un momento dado. Y se han dado casos muy cruentos. Se han dado casos en el 2008 con la crisis que hubo, con la gente parada sin tener para pagar la hipoteca y con un dinero preso en su plan de pensiones y que no lo podía recuperar.
Creo recordar que, por lo menos antes, después de 2 años de paro, sí podía rescatar el plan.
Sí, en algunos, después de 10 años de aportación, o si tienes una excusa, pues no sé, una invalidez permanente, es que depende de lo que hayas firmado en el contrato,
ya.
¿Vale?
O sea, que hay que leer la letra pequeña.
Claro, hay que leer la letra pequeña, ¿bien? Cuando se rescate, y aquí viene la parte que tú decías, eso se va a considerar por parte del Estado ganancia sobre el capital inicial aportado. Con lo cual, el 19% que nos desgravaron cuando hicimos la aportación, nos lo van a cobrar ahora cuando recojamos el dinero. Con una salvedad, y es que si queremos recoger el dinero entero, si queremos que esa aportación nos la den del todo, pues puede ser que nos lleguen a quitar hasta un 45% del valor del dinero. No qué solo un 19, fuerte. Si va por ratios. Bien, por eso la gente lo va rescatando poquito a poco todo, para poco. Pagar el 19. La entidad con quien realizas el plan de pensiones cobra un 2,5% de media de comisión por gestionarte todo eso. O sea, estás pagando una comisión por gestionar todo eso. Y otra cosa importante. Bueno, esta la voy a dejar para un poquito más adelante. Quizás en alguna de las otras preguntas la podamos responder. Lo más importante es que con esta información que tenemos hasta ahora ya podemos decidir si queremos hacer un plan de pensiones o no, si nos compensa o no, y si ya lo tenemos hecho, si nos compensa seguir aportando o no, porque las aportaciones podemos pararlas en cualquier momento. Eso es muy importante. Si decidimos que esto no es lo que nos habían vendido, que he comprado algo que no es lo que yo creía, puedo parar las aportaciones en cualquier momento. Lo que está ahí ya está.
Bueno, cuando se abre un plan de pensiones, es que estoy preocupada por el tiempo, que vamos fatal.
¿Vamos mal?
Cuando se abre un plan de pensiones en una entidad privada, se suele hacer además esas aportaciones extras pensando que ese dinero rentará mucho, dejando unos dividendos que se van a cobrar con alegría cuando llegue la jubilación. A pesar de ello, Gloria, ¿se puede estar seguro de que el dinero que se deposita en un plan de pensiones está garantizado y de que se recibirá al jubilarnos? Yo te voy a responder ya. No.
No. No. Voy muy rápido con esto, pero esto es muy importante. ¿Qué es lo que están haciendo las entidades bancarias con el dinero de nuestro plan de pensiones? Están jugando en bolsa. Están invirtiendo donde ellos consideran oportuno, con una salvedad. Si hay ganancias, ellos se quedan con una parte. Pero si hay pérdidas, las pérdidas las asume todas por completo la persona que está el haciendo cliente. El plan de pensiones, uh-huh. correcto. Eso independientemente del 2,5% este de comisión, ¿vale? Hay un caso brutal, lo digo rapidito, pero es... No quiero que se quede en el tintero. Hay un caso que ocurrió en Alemania. Muchísima gente decidió dejar de cotizar a la Seguridad Social y meter ese dinero en planes de pensiones, considerando que les iba a rentar más. Los planes de pensiones quebraron, invirtieron en sitios donde no obtuvieron buenos dividendos, y cuando llegaron a la edad de jubilación, estas personas se encontraron pues con 80 euros al mes, 120 euros al mes en Alemania, y sin Seguridad Social, sin pensión de jubilación o la no contributiva. Hay cientos de personas o miles de personas que tuvieron que trabajar en lo que ellos llaman mini jobs hasta prácticamente que fueron capaces de trabajar. O sea, imagínate uh-huh. tú llegar a la edad de jubilación y darte cuenta de que tienes que seguir trabajando.
Porque no puedes mantenerte con el plan.
Porque todo ese ahorro que tú has hecho con esa ilusión se ha perdido.
Ojo, uno está dejando como un mal cuerpo, Jesús.
Bueno, pues después de todo lo expuesto, seguro que algunos impacientes como nosotros quieren que les demos respuesta a una pregunta que se repite una y otra vez en nuestras cabecitas. ¿Qué recomiendas entonces para llegar a la vejez lo más protegidos posible a nivel financiero?
Vale, mira, yo creo que lo más sensato es llegar a la vejez sin deudas. Eso es lo primero. O sea, no voy a tener hipoteca, no voy a tener letra de coche, ni de electrodomésticos, ni de muebles, ni tarjetas de débito. Si llego sin deudas, tengo muchas más defensas. Eso para empezar, ¿no? Nuestra primera misión tendrá que ser eliminar lo antes posible todas las deudas que tengamos. Después recomiendo aprender lo suficiente de finanzas como para poder gestionar nosotros mismos nuestros ahorros. ¿Qué acabo de decir? Que las entidades bancarias, con el dinero que aportamos a un plan de pensiones, invierten. ¿Y por qué no invierto yo? Si aprendo en qué fondos de pensiones o en qué sitio, si me gusta ese juego y lo quiero hacer, pues hago yo esas transiciones, ese dinero siempre va a estar disponible, lo voy a poder rescatar cuando quiera, voy a tener cash, no va a estar preso. Entonces, al final es aprender, ¿vale? Tener liquidez para poder rescatar mis ahorros antes de 48 horas si ocurriera algo que los necesite, aunque estén en pérdidas, pero es mi dinero y lo puedo rescatar. Tener nosotros más control sobre nuestro dinero y sobre nuestra liquidez en caso de que tengamos que vender en pérdidas si esto sucediera. Yo recomiendo contratar los servicios de un asesor financiero, que es un elemento neutral. Tú le vas a pagar un sueldo a esa persona, lo que sea, 50 euros, 60 euros, no creáis que cuesta tanto, y él no tiene ninguna ganancia de tu dinero. Él te va a recomendar bien porque no gana si tú ganas, ni pierde si tú pierdes. Lo que va a hacer es orientarte en función de tu perfil para saber dónde puedes meter el dinero para obtener los mejores beneficios, siempre teniendo muy en cuenta que no hay nada seguro al 100%. Ningún instrumento financiero te asegura al 100% ganancias, ninguno.
Bueno, la palabra jubilación, etimológicamente, como tú decías, viene del latín júbilo, que significa gritar de alegría. Pero desde el ámbito psicológico y emocional, ¿es siempre motivo de alegría o puede suponer la llegada de emociones negativas? Porque hay gente que a raíz de haberse jubilado lo han pasado fatal, sí. y han caído, caen en picado.
Bueno, no todo el mundo vive su jubilación como un momento para celebrar, ¿no? Hay personas que adoran su trabajo, no muchas, por desgracia, pero las hay. Y también hay personas que dan tanto peso a su rol de trabajador que cuando se acaba su vida laboral es como que se quedan vacíos, ¿no? Y yo ahora mismo ya aquí, ¿para qué estoy? ¿Qué hago yo aquí, no? Esto puede tener consecuencias psicológicas negativas, como depresión, sensación de inutilidad, tristeza, desubicación. Hay personas que deciden prolongar por eso su vida laboral. Hay opciones para ellos como la jubilación activa, que permite compatibilizar el percibir una pensión de jubilación con trabajar un poquito por cuenta ajena o por cuenta propia. No desconectan del todo de la vida laboral y puede ser muy beneficioso para su salud psicológica. Y yo lo que diría es que es muy importante mantenernos activos tras la jubilación, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, seguir moviéndonos, seguir aprendiendo, seguir teniendo algo por lo que vivir, no estar enganchados al trabajo como ocurre en muchos casos, ¿no?
Uh-huh. José.
Una de las cosas que nos ha quedado claro es, desde que comenzamos el apartado de salud y finanzas, es que la munición para poder hacer esos cambios en nuestra salud financiera es el ahorro, eso uh-huh. es indudable. He oído hablar de un método japonés que se llama Kakebo. ¿En qué consiste esto un poco, Gloria?
Pues mira, este método fue creado por una periodista japonesa, fíjate qué curioso, en 1904, que se llamaba Matoko Hani. Y hoy en día en Japón está muy implementado, pero se está adoptando también por otros países. pretende que las personas sepamos en qué gastamos nuestro dinero y que seamos conscientes de lo importante que es saber eso. Si tenemos dinero, pero se nos va como si fuera agüita entre los dedos y no sabemos en qué nos lo estamos gastando, somos víctimas, ¿no? El método promete ayudar a ahorrar hasta un 35% del sueldo de una persona. Fíjate qué cantidad tan considerable. Y consiste simplemente en anotar todos los ingresos y todos los gastos en una libreta. Aunque estemos hablando de céntimos, todo tendrá que ir apuntado en esa libreta. Al final del mes, si lo hemos apuntado todo, la persona tiene una visión panorámica súper clara de dónde se le va el dinero. Y muchas veces se nos va en lo que yo llamo gastos hormigas, en tonterita, ¿no? Un cafelito todos los días, al cabo del mes un dinero y al cabo del año puede ser una cantidad interesante. Entonces, solamente habría que tener la disciplina de apuntar los gastos en el mismo momento en que se realizan, porque si no, se nos olvidan. Cosa buena, ella utilizaba en 1904 una libreta. Hoy en día hay aplicaciones de móvil para poder hacer esto. Uh-huh. Nos estamos modernizando y esos gastitos hormigas los podemos controlar un poco mejor.
Uh-huh. ¿Algún nombre de alguna aplicación?
Yo...
¿Pero qué ponemos para localizarla?
Sí, por ejemplo, aplicaciones para gestionar los gastos. Por
gestión
ejemplo,
de gastos.
Yo es que tengo mi cuaderno. A mí me gusta el papel y el lápiz. A la vista está.
Yo más que el cuaderno, lo que tengo es un Excel en el ordenador.
También.
Y ahí voy
también,
poniendo.
También.
Tengo mi cuadrante. Pero en fin. En España, Gloria, no se están disciplinados y la forma de ahorrar es como más de andar por casa, tipo la botella de cristal en la que se guardan todas las monedas de 2 euros que se van pillando. ¿Hay alguna forma sencilla de ahorrar y que sea más parecida a esta que has comentado?
Pues mira, hay uno que utiliza mucha gente, no sé si habéis oído hablar de él, que consiste en comprar una hucha y pegar en la hucha un papel que tiene 52 cuadraditos, numerados, del 1 al 52. Cada cuadradito es una semana, el año tiene 52 semanas. Y lo que vamos a hacer es meter cada semana el número de euros que coincide con el número de la semana. Cuando empezamos, la primera semana metemos 1 euro, la segunda semana metemos 2 euros, la tercera semana 3, hasta 52. ¿Qué hace la gente? Oye, mira, pues yo soy autónomo y es que esta semana se me ha dado súper bien y puedo meter 52 euros, aunque sea la última. Pues mete 52 y tachas el 52. Cuando terminas el año, tienes 1.378 euros ahorrados en esa hucha.
Anda.
Y lo has ido haciendo prácticamente sin darte cuenta. Todas las semanas tienes esa disciplina de ahorro. Esa forma de ahorrar, por ejemplo, es mucho más parecida a la forma en que funcionamos aquí en España. Que eso lo podemos hacer, pero eso de apuntar nos cuesta un poquillo más.
Siempre sueles recomendarnos un libro fácil y ameno para seguir aprendiendo educación financiera. ¿Y cuál sería en esta ocasión, Gloria?
Pues mira, hablamos en el programa anterior de Padre Rico, Padre Pobre. Y la continuación de ese libro se llama Niño Rico, Niño Listo. Te cuento un poco de qué va este libro, muy rapidito. En Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki habla de que él tenía un padre biológico que era maestro de escuela, que era su padre pobre, porque si hubiera sido rico le habría enseñado a ser rico, pero como era pobre, pues le recomendó que el padre de su amigo Mike, que es al que él llama su padre rico, le enseñara. Y bueno, el libro se desarrolla con todas las lecciones que este hombre le fue dando a Kiyosaki desde los 9 años de edad, que fue cuando contactó con este hombre. ¿Qué ocurrió? Que cuando el libro, que es un bestseller, todo el mundo que quiere aprender educación financiera ha leído Padre Rico, Padre Pobre en algún momento. Cuando el libro salió a la calle, es verdad, tú lees el libro y te quedas con la sensación de que su padre pobre, de que su padre biológico no hizo nada. Es como que todo lo hizo porque el gran protagonista del libro es su padre rico, ¿no? Entonces él se sintió en deuda y escribió este libro para darle a su padre pobre su sitio. Él lo que dice es que él es quien es porque también existía ese hombre que era maestro de escuela y que le enseñó una serie de cosas y supo ver en él, que no era un buen estudiante, supo ver en él una serie de actitudes que no estaban valoradas por el sistema educacional de Hawái en aquel momento y tampoco están valoradas por nuestro sistema educativo ahora mismo. Entonces, gracias a que aquel hombre vio ese diamante en bruto en su hijo y lo pulió, Kiyosaki es quien es. Kiyosaki es quien es por su padre rico, pero también por su padre pobre. Y para darle su sitio a su padre pobre, escribió este libro.
Me parece una historia muy bonita.
Es preciosa.
Muy bonita. Me meto en redes sociales porque han dejado una cantidad de comentarios impresionantes. Compartimos algunos. Lobo Olmo Francisco dice, y esto de las pensiones sí que es un enigma sin resolver. Ángel López López dice, muy buena la exposición, pero ¿te refieres a las que se reciben por el régimen general porque los funcionarios perciben una pensión de clase pasiva y estos funcionarios pueden jubilarse con 60 años y 30 años de cotización? ¿Eso es
sí.
así?
Hay después matices, por eso digo que cada persona, en función de su profesión y de su vida laboral, tiene que ver exactamente para él qué es lo que le corresponde.
José Ferrón López dice, ¿cuánto nos vamos a parecer los españoles a los antiguos romanos? Muchos moriremos antes de cobrar la pensión. Pregunta si podría subir los datos básicos y primordiales a la web.
Sí.
Vamos, a la web, más que a la web, ahí en Facebook. ¿Puedes?
Uh-huh, sí, sí. sí.
No. Y Antonio Recuero dice, ¿el plazo fijo sí garantiza la rentabilidad? No, Antonio, no la garantiza. El plazo fijo lo que tiene son pérdidas más pequeñas.
Correcto.
Antes había, hace unos años, había unos planes de pensiones garantizados que siempre subía un poquito, todos los meses te daba una rentabilidad. Pero los han quitado. O sea, sí. Yo no conozco ninguna entidad financiera que ahora mismo comercialice ese tipo de plan de...
No están garantizados. Da igual, como tú bien has dicho, si están invirtiendo en variable, las subidas y las bajadas van a ser más grandes, y si están invirtiendo en fijo, van a ser más pequeñitas, pero puede haber pérdida. Mm. Nada, absolutamente nada, garantiza ganancias hoy en día. Nada.
Y luego comenta... Porque es verdad, Loli Horno dice, qué agonía con tanto control, qué estrés. Es verdad que hay muchas veces que, bueno, va a depender un poco del perfil de la persona, del ritmo que lleva, del estilo de vida también.
Claro.
Porque hay gente que no soportan el estar controlando todo, a ver lo que me he gastado, a ver lo
claro.
que lleva, a ver lo que dejo de llevar.
No es mi intención crear estrés, de verdad que no es mi intención,
no,
al revés.
No. No creo que lo diga por ti, sino por las personas que optan por ese no va con ella y ya está, ¿no?
Claro.
O sea que no...
Además, lo que tenemos que hacer, yo mientras más edad tengo, más claro tengo que lo que tenemos que hacer es vivir el momento presente lo mejor posible.
Bueno, pues por aquí tenemos a Agapito, que ha reflexionado sobre este tema que has propuesto, Gloria, a ver qué... Lo escuchamos, a ver lo que nos dice.
Buenas noches, señorita Muriel, mi alma. Oh, la palabra pensionista suena viejo, caduco, inservible. ¿Sabe usted? La edad nos convierte en obsoleto ante la sociedad. Y siendo todavía válido. Y otra cosa, haber cotizado siempre todo tu derecho. Eso es muy difícil. ¿Sabe usted? Más difícil que llegar con algo en el bolsillo a final de mes. Más que encontrar papel higiénico en una gasolinera. Bueno, los bares de las luces de colores sí hay normalmente.
Ay, por favor.
¿Te gusta?
Qué barbaridad.
Hay que convivir con la misma vida a su compás, señorita Muriel. ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo un plan incierto de pensiones?
Sí.
Para mañana, pudiendo gastarlo hoy, mi arma. El plan de pensiones anula la posibilidad de ir a venido a bailar cada verano, ¿sabe usted? Porque no hay nada mejor, señorita Muriel, mis armas. Que aparta la cuota del plan, la junta toda y con el precio de oferta en el inserso, pues pilla hasta 9 días de vacaciones. Se hace saber que es todo incluido. Y algunas veces sale hasta temas de pelo, ¿sabe usted?
¡Ay!
Que tener arrugas no nos hace inservible, señorita Muriel. Y todavía podemos echar alguna partida suelta a la oca, a mi arma. Y ya se sabe, de oca a oca tiro porque.
Agapito, contrólate.
Venga, buenas noches, familia hermosa.
Buenas noches, Agapito. ¿Algún comentario más? Por ejemplo, Alfonso Higuera Ruiz dice que empezó a cotizar a los 18 años, total ha cotizado 47 años, pero tú eres un afortunado, no todo el mundo ha tenido esa suerte. Y pregunta qué régimen de pensiones hay en otros países como Francia, Alemania, Italia. ¿Es algo parecido a España, Gloria?
La mayoría se mueven más o menos por el mismo ratio, porque además vamos implementando lo que medianamente parece que funciona en otros países, medianamente parece que funciona, y los pros y los contras son los mismos en todos los países. En todos los países de Europa ha bajado la pirámide, o sea, cada vez hay más ancianos y cada vez hay menos niños, y todos tenemos más o menos los mismos problemas, con lo cual al final prácticamente... Es lo mismo, sí.
Bueno, enhorabuena porque son muchos los que te felicita por la forma de explicarlo, por cómo lo has expuesto, cómo lo has contado. Entiendo que hay personas que digan, bueno, y esta sección en un programa de misterio, os aseguro que esto de la finanza muchas veces es un auténtico misterio y un enigma sin resolver, como decía. Que sí, que podría estar dentro de un programa de economía, pero aquí lo hacemos de una manera, yo creo, bastante directa, sencilla, para que nuestra salud mental mejore, porque yo no sé vosotros, pero algunas veces esto de la finanza nos trae auténticos quebraderos de cabeza, con lo cual no está de más. Es un servicio público que estamos haciendo desde La Noche Más Hermosa y espero que a la mayoría os sirva. El momento de disfrutar del descanso merecido después de toda una vida trabajando cada año que pasa parece más lejano. Ay, difícil y poco rentable. La jubilación, cuya única preocupación debería ser el cómo disfrutar de ella, se llena de más obstáculos y el saber si se llegará a cobrar algo o no se ha convertido en una verdadera inquietud. No está de más estar preparados y tener en cuenta los consejos de Gloria Oñoro para, llegado ese buen momento, el de la jubilación, intentar vivir lo más tranquilos posibles.